Hola, bienvenidos al podcast Lo que nadie te dice y debes de saber. Este podcast nace de la inquietud que he tenido desde chica y hasta la fecha. Siempre me pregunto el porqué de las cosas o para qué se dan y para qué sirven. Y sí, no me da pena tener dudas y resolverlas. Y también me pregunto qué es real y qué no. Cómo manejar ciertas situaciones de mi vida, por qué existe tal o cual cosa y mucho, mucho más. Hola, bienvenido a un episodio más. Este episodio lo he llamado Lo que nadie te dice a la hora de ahorrar. Gastar dinero es un factor muy importante y este se ve afectado por la forma en la que funciona nuestra mente, nuestro cerebro. Y con tantos trucos psicológicos que existen detrás de todo esto, nos podemos encontrar muchas veces en ventaja o en desventaja ante todas las situaciones que tengan que ver con el ahorro. Por eso hoy quiero regalarte algunos consejos que estoy segura te van a ser muy útiles. Y quiero que sepas que no todos aprendemos a ahorrar cuando somos niños o cuando somos jóvenes. Muchas veces cuando somos adultos o hasta que ya tenemos la bola de nieve encima. Y a veces el ahorrar dinero nomás por ahorrar sin un método, sin una motivación, sin un sistema o algo que nos ayude a acelerar el proceso, a veces no sirve de nada y es nomás así ahorrar porque sí, y ahorita te voy a decir por qué. Así como una historia random, yo cuando era niña, mi mamá y mi papá me dieron una tarjeta de un banco y se llamaba tarjeta MIC, mi primer tarjeta, y era una tarjeta especial para niños. Y cuando mi abuela o mis tíos, mis abuelos, mi papá, mi mamá me daban dinero, me decían, lo vas a guardar en esta tarjeta. Y cuando te quieras comprar algo, vamos a ir a ver cuánto dinero tienes y si te alcanza, pues te lo compras. Y eso me ayudó mucho a decidir qué quería exactamente y no que, ay, quiero esto, y también quiero esto, y también quiero esto. Como que decía, a ver, tengo 5 pesos y yo lo que quiero comprar vale 10 pesos, realmente lo quiero, o mejor me compro esta cosa que vale 3 pesos. O sea, como que todo eso me ayudó a valorar lo que tenía y administrarlo de una mejor forma. Y ahora que soy adulta, pues se me hace, pues soy joven todavía. No soy adulta, sí soy adulta. Bueno, soy joven, joven adulta. Ahora que soy una joven adulta, se me hace más práctico y más sencillo. Y sin ninguna de todas las cosas que te acabo de decir, el ahorro puede ser lento, tedioso y muy aburrido. Y muchas personas, la mayoría, piensan o dicen, debo de ahorrar por si acaso. Pero aquí hay dos palabras muy interesantes. Por ejemplo, el decir debo implica una obligación y a nadie nos gusta que nos obliguen a hacer las cosas. Y el decir por si acaso, casi siempre como que lo relacionamos con algo malo, por si me enfermo, por si se rompe algo, por si tengo que arreglar el carro. Entonces como que siempre son esas dos palabras hacia algo negativo. Pero en cambio, si cambias esa frase que te acabo de decir por algo diferente, como por ejemplo, quiero ahorrar para ir a Disneyland París porque es mi sueño, porque es el sueño de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Ahí ya cambia la cosa y creo que suena mucho más potente y con más fuerza. Y en este episodio quiero decirte que aunque esto te pueda resultar a lo mejor muy simple, te va a permitir darle un sentido a tu ahorro respecto al dinero. Y a pesar de que son tips sencillos, básicos, mucha gente no los conoce o no los toma en práctica. Y te voy a contar una anécdota. A veces las experiencias de un amigo o alguien, el primo de un amigo, nos ayuda a ver qué estamos haciendo y a tomar un ejemplo. Y pues a partir de ahí tomar nuestras propias decisiones. Te voy a contar la historia de Juan. A lo mejor tú tienes un amigo que es Juan o tú eres Juan. Juan pues es una persona normal. Dentro así como que entra en la media de que vive bien, está tranquilo, trabaja en una empresa, va y checa, es un godín feliz y está feliz con su familia, su esposa, tiene casa, hijos, todo bien. Juan, así como su esposa, pues los dos trabajan y van pasando la vida normal sin ninguna dificultad aparente. Cobran sus cheques, pagan los carros, casas, comida, pagos en general, escuela de los niños, etc. Pero si les preguntamos si ahorran o si hablamos de ahorrar, para nada, o sea, nada, ni un peso. Y siempre dicen que es muy difícil, que por lo que ganan pues es imposible, que siempre existe un imprevisto, que si el seguro del carro, que si se descompuso esto, que si hay que arreglar algo en la casa, los niños. Pero Juan también dice que ha intentado de todo para ahorrar y que le es imposible. Y así pues van pasando los años hasta que un día, ¡pum!, se dan cuenta como que de la nada, y esto es como un comentario con algo de un toque de ironía, pero se dan cuenta así de la nada que falta un año y medio para la quinceañera de su hija, para que su hija cumpla 15 años. Y pues hay que hacerle fiesta, pastel, chambelanes, todo. Entonces entran en pánico y las prisas y el alboroto y el estrés de todo eso. Entonces no saben qué hacer. ¿Y por qué crees que es todo esto? Exactamente, porque no saben cómo ahorrar dinero. Y de casualidad me dicen a mí, y yo me quedo pensando, pues, ¿qué les digo? O sea, que es una pareja con hijos, con muchos años de casado, con sueldo, trabajo seguro, carro, casa, ¿qué les puedo decir? Entonces yo les di un truco que para mí pues es como que la salida fácil o algo, lo más sencillo, y les dije como que en son de chiste, de broma, que todo billete o moneda de 20 o 50 pesos, lo mínimo que... Eso fue lo mínimo, si pudieran más, pues qué chulada, qué padre. Pero que una moneda de 20, un billete de 20 o de 50 pesos fuera directamente al cochinito, a una cajita o a lo que sea que tengan que no puedan abrir. Yo les platiqué que tenía un cochinito de esos que son como de yeso, que no puedes abrir a menos que ya lo llenes y que lo avientes al suelo, que le pegues con un martillo. Y que eso podía servirles pues para ir ahorrando así poco a poquito y no sentirte con la necesidad, con la cosita de, ay, voy a sacar 20 pesos porque se me antojó el que pasó con los elotes y lo voy a comprar uno, o lo que sea, ¿no? Y les dije que también era muy importante que todos se involucraran, o sea, los hijos y la esposa y el esposo y todos los que estuvieran en esa casa. Así, pues entre todos iba a ser mucho más fácil. Y un par de meses antes de la quinceañera, pues nada, que abren el cochinito y todo ya listo, o sea, el dinero pudieron juntar para la fiesta, el vestido, la comida, la música, todo. Y lo más increíble, y quiero resaltarlo, que esta familia sobrevivió al ahorro, o sea, esos 20, 50 pesos que encontraban, las moneditas, o sea, fue, vamos a ponerle así, vamos a decirlo, las sobras o lo que podían usar para unas papitas o para, no sé, un hot dog o algo así, pues lo iban echando al cochinito y ellos sobrevivieron completamente, o sea, están sin un rasguño ante este ahorro que hicieron. Pero ¿por qué consiguieron el reto? O sea, ¿cómo le hicieron si nunca habían podido ahorrar y ahorita estaban todos juntos trabajando colectivamente para conseguir este objetivo? Pues mira, ay, es que sí influye mucho, sin duda, la familia, cómo es la cultura, la educación, los factores, el país, todo. Pero a grandes rasgos, yo creo que existen tres motivos claros y principales que explican este gran logro de la familia de Juan y su esposa y sus hijos. Para empezar, tuvieron motivación, porque tenían un motivo claro por el que iban a ahorrar. También tuvieron dedicación, pusieron así de que en la mira, el tiro al blanco, así su objetivo, y todos remaron y jalaron parejo, o sea, nadie se bajó del barco y todo el mundo dijo, por la quinceañera de Menganita, vamos a hacer este ahorro, y se fajaron y empezaron a ahorrar. Y algo muy importante que también es que tuvieron un método, o sea, usaron el método, la estrategia o como lo quieras decir, que en este caso pues fue usar las sobras y en dinero físico, las monedas, el billete, pues echarlo en el cochinito. Y en resumidas cuentas, como dice una frase bastante famosa, si tienes un para qué, encontrarás el cómo. Y por lo tanto, pues creo que también algo muy importante al momento de ahorrar es definir el motivo, el para qué lo estás haciendo y que esto sea lo suficientemente potente como para llenarnos de la suficiente motivación como para no bajarnos en miedo del barco y decir, pues ya no quiero. Al momento de ahorrar, creo que todas las ideas cuentan. A veces, no sé, el hecho de dejar de salir un fin de semana y ese dinero ahorrarlo, a lo mejor son 200, 300, 500, 1000 pesos. Buscar monedas sueltas que estén ahí en la casa. Al llegar a tu casa, todas las monedas sueltas a lo mejor van para este objetivo, todo lo que te van dando de feria. Existen muchos mecanismos para ahorrar y hasta aplicaciones móviles que en tu teléfono puedes administrar la banca. Y eso está muy padre porque tú le pones que cuando te transfieran el dinero de nómina, automáticamente el 5% se pase a un dinero de apartados o el 10%, lo que tú quieras. Y ese dinero pues ya no lo puedes tocar, ya es como dinero apartado. Y si no lo ves, pues no lo usas. Entonces hay personas que se adaptan más fácil a tenerlo ahí y no gastarlo, pero pues esto me parece casi imposible. Y hay otras que les funciona sacarlo del banco, guardarlo en un cochinito. Hay otros que les funciona, así como les digo, separarlo en una cuenta aparte, en fin. Y hay algo que muchas personas hacen también, que es como guardar el colchón o el colchoncito. Y no está mal, no está mal que tengamos dinero ahí guardado. Después quizás vamos a platicar un poquito de cómo podemos mover el dinero y que no nomás esté ahí estancado. Pero el cochinito sí me parece, perdón, el colchón sí me parece que es algo que a lo mejor todos podríamos tener o hacer en caso de que no tuviéramos una tarjeta de crédito para una emergencia o algo así. Y creo que es como para, esto sí es como para seguridad y para imprevistos 100%. Y lo que yo te aconsejo es tener como mínimo de 6 a 12 meses para tus gastos fijos. Claro que esto va a depender de tu profesión, de tu edad, tus gastos y de la tranquilidad con la que quieras estar en ese tiempo. Y si tienes este dinero ahorrado, pues te prometo que tu felicidad o tu bienestar se va a sentir y vas a aumentar considerablemente tu tranquilidad, porque no va a ser un problema o algo que te quite la paz y la tranquilidad. Y sabes que si te quedas sin trabajo, pues tienes ahí como que un tiempo prudente para conseguir nuevas fuentes de ingreso mientras llega la normalidad o la calma a tu vida, porque tienes ese colchoncito. Y aquí es donde podemos hacerlo con lo que les digo de las aplicaciones, que puedes hacer de manera automática que tu banco te haga transferencias o transacciones automáticas y que lo vaya ahorrando. Y ponte trucha, diría alguien que conozco por ahí. Son algunos consejos, estos son algunos consejos que te quiero dar, que también no los dejes pasar. El primer consejo que te quiero dar, el consejo número uno, es que como cuando tú utilizas tu dinero, utilízalo como efectivo, o sea, que sea tu forma de ahorro. Y ese es un consejo bastante grande, ya que a la hora de, no sé, de salir fuera a comer o al cine o a tomar algo, o simplemente a comprar cualquier cosa en general, trata de usar el dinero en efectivo en lugar de tarjeta o crédito. Porque cuando usas el efectivo, desarrollas un vínculo emocional con el material físico que implica el papel del billete o las monedas. Y se vuelve más doloroso entregar al vendedor ese dinero en efectivo que utilizar una tarjeta de crédito débito, porque pues no ves, como que no ves cuánto estás gastando hasta que estás contando el billete y tracas otro billete y otro billete y otro billete. Simplemente porque se siente como si estuvieras dando menos cada vez que pasas una tarjeta. Entonces, se los digo por experiencia, porque yo he comprado equipos para mi trabajo y los he pagado muchos en efectivo y muchos en tarjeta, y cuando los he pagado en efectivo me ha dolido más que cuando los he pagado con tarjeta. Y ojo, yo no recomiendo sacar todo el dinero de tu quincena y traerlo en la cartera, porque así como entró a la cartera, así se va a salir. Tampoco te digo, oye, saca 1,000,000 de pesos para una casa y págalo en efectivo. No, no me refiero a eso, sino a lo mejor de que te puedes limitar un poco el deslizar tu tarjeta o el estarla pasando en páginas de internet. Y a veces muchas personas lo hacen por ese bono, esos créditos, ese crédito que te da extra el banco, que al final si lo sumas con el paso de un año que te dan el dinero, pues pagaste más intereses, gastaste más dinero del que deberías, y al final de cuentas lo que te regresaron pues no vale la pena. A veces te dan una licuadora o una batidora o algo así chafa y ni siquiera es suficiente. Y otra cosa, que el tema de traer el dinero en la cartera, si vas a comprar una nieve, una crepa o lo que sea, un café, tampoco es necesario que traigas 100, 200 dólares en la cartera para eso. Sabemos que con 20, 25 dólares, 300, 400 pesos, depende en qué país o dónde encuentres, creo que es suficiente como para salir bien librados de eso. Estoy hablando por una persona personal y así como que yéndome a una cafeterita y un lugarcito más o menos cariñoso. Y otro truco es que puedes convertir tus precios en horas para ahorrar más dinero. Y sin duda, este yo creo que es mi consejo favorito también. Y es infalible completamente. O sea, se los prometo, se los juro. Así que este truco no falla. Más si tú, al igual que yo, has tenido trabajos donde te pagan literalmente por horas. O sea, en Estados Unidos muchas veces así es por horas. En México no tanto. No sé en otros países, pero hay también hay cierto tipo de trabajo que te lo pagan por horas. Y ahí es donde dices a la torre, o sea, esto me cuesta, esta crema de cacahuate me cuesta 3 horas de trabajo, esta blusa me cuesta tanto. Y lo que quiero plantearte es que con esto como que vas a engañar psicológicamente pues tu mente, o sea, tu cerebro, y vas a convertir ese vestido de $50, de $300, de $500, de $1,000 en euro, shekels, lo que quieras, en horas de trabajo. Es decir, cuando pienses cuántas horas de trabajo necesitas para comprar ese vestido, vas a decir, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Valdrá la pena trabajar durante 5 horas para comprar ese vestido? Y es ahí donde vas a decir, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿Lo necesito o no lo necesito? O tal vez trabajarías media hora para conseguir un sushi. Tal vez mucha gente sí, tal vez otros no. ¿Y qué tal trabajar toda una semana para una tele, un Nintendo Switch, un Xbox, un Play? No sé, cualquier cosa así. Estoy diciendo cosas en el aire que muchos deseamos, pero a veces no necesitamos. Y esto, mis queridos oyentes, nos ayuda a valorar nuestro tiempo y las cosas que compramos con él, porque nuestro tiempo es lo más valioso, es lo que no vuelve, es lo que nadie te agradece, lo que nadie te paga, o ellos te lo pagan muy poco, pero es algo que nadie lo puede comprar, nadie te puede devolver ese tiempo. Y es aquí donde uno tiene que pensar como que más claro qué va a hacer con ese dinero, porque le invirtió tiempo. Simplemente te estoy sugiriendo que lleves tu cerebro a comprender el valor de lo que estás comprando y que el costo no nomás implica el dinero, sino el que renunciaste a estar más tiempo con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, por estar trabajando y conseguir ese dinero. Y es ahí donde puedes pensar y meditar qué tanto anhelas eso, y ya sea si es una compra que va a ser algo instantáneo como tomarte una cerveza o un café, o va a ser a largo plazo, alguna experiencia, algún viaje, alguna tele que te va a durar mucho tiempo, qué sé yo. Ahí te va otro consejito también que también me gusta, pero no es mi favorito, pero, y es un poco difícil, pero es evitar la publicidad para evadir los impulsos que a veces nos pegan como para comprar. Yo he visto muchos memes ahí en el Facebook que ponen, yo estaba viendo de la nada el Facebook y pensé que quería comprar un abanico, y de repente al día siguiente me llegó un correo diciéndome que quería que si en esta página podía comprar el abanico. No sé, son muchas cosas, muchos algoritmos, mucha tecnología que ahorita está involucrada en todo esto para hacernos que tengamos un impulso de comprar las cosas. Y esta forma de ahorrar dinero es algo como que pasiva, porque el hecho de que no estés viendo publicidad, pues no se te antoja comprar algo que probablemente no necesites. Y sin duda también es algo voluntario. Si no, pregúntale a Amazon con su one click, que nomás le aplastas literalmente click y ya, te lo compró, ya te lo mandó a tu casa y ya te va a llegar al día siguiente. Pero creo que con esto pues podemos lograr evadir la publicidad. A lo mejor hay muchas formas que en la configuración de las redes sociales en las que no te lleguen, de suscribirte a los boletines de ciertas páginas, no estar viendo, entrando a esas páginas, que yo sé que es muy difícil, pero nos va a traer mejores resultados. Y esto disminuye tu probabilidad de impulso de comprar así cosas. O quizás ese baguette en la cafetería cara de tu ciudad, o ese café que ni te gustó, o que está bien fuerte, cargado de un chorro de azúcar y leche y cafeína y todo lo que tú quieras, pero que si te levantabas en tu casa probablemente te salía mejor. Quizás la vas a pensar dos veces. El hecho de que estés gastando 100, $200 al día durante, no sé, 4 días, y ya vas a ver y vas a decir, híjole, pues ya no me conviene tanto. Y yo no digo que esté mal darse esos lujos, pero creo que para unos es más viable que para otros. Y también pues pueden decir, no, pues cada quien sus gustos. Solo lo digo porque si tu intención es ahorrar, pues por ahí no es la cosa. O sea, tendrías que hacer algún cambio. Y otra cosa importante es la regla del ahora contra el después como un método de ahorro. O sea, si alguna vez has tenido demasiada hambre en algún momento, creo que a todos nos ha pasado, no sé, que vamos llegando al trabajo, que ya faltan algunas horas por salir, y por X, Y, Z, se te ocurre tomarte un vaso con agua, te recomiendo que lo hagas, tómate el vaso con agua fría y espera 5 o 10 minutos, y esto va a calmar momentáneamente tu sensación de hambre. La verdad es muy fácil engañar a nuestro cerebro, para que necesitemos algo en este momento y sentir ese impulso. Es que necesito esa blusa que está en oferta, es que necesito ese reloj que vi de última generación, ese celular, no sé, muchas, el carro, la casa. Y hay veces que ni siquiera lo queremos realmente, simplemente es como que un impulso, o a veces ni siquiera lo necesitamos. Y lo que quiero decirte es que puedes usar el mismo principio de la comida, de tomarte un vaso con agua o de, ¿sabes qué? Voy a tratar de controlarme lo que voy a comer, lo que voy a gastar con tu dinero. Y en lugar de comprar ese teléfono de última generación, pues mejor te vas a poner a pensar cuántos días de trabajo implica o si realmente lo quieres. Y si yo te recomiendo que te esperes 3 semanas, un mes y medio. Y si después de ese tiempo todavía lo quieres con esas ganas o se te ocurrió comprarte alguna otra cosa o algo así. Y lo único que te digo con todo esto es que intentes retrasar las cosas en las que quieres gastar tu dinero y vas a ver un cambio. O ese dinero extra que está en tu cuenta bancaria de ahorro. A veces, si lo tenemos ahí en el banco, yo me declaro culpable a veces de eso. Bueno, pues tengo aquí en el apartado 300 pesos, voy a agarrar 50, voy a agarrar 20, entonces ya después ya no hay nada. Entonces, para lo que a mí sí funciona es tener otra cuenta aparte donde ni siquiera tengo la banca y ahí lo tengo y ni siquiera estoy viendo nada, o tenerlo físicamente en algún lugar o algo así. Y te recomiendo ampliamente que hagas una hoja en Excel, esto también es bien básico y te va a ayudar a ser más organizado en muchas otras cosas, no nomás con el dinero. Que pongas ahí todos tus ingresos, cuánto generas. Hay personas que solamente tienen un solo ingreso, pues es más fácil, pero si tienes como yo bastantes lugares donde obtienes ingresos, pues los vas poniendo y en otro apartado pones cuánto gastas de comida, cuánto gastas de luz, de agua, de gastos fijos. Y hasta puedes destinar un dinero para el ocio, o sea, es súper válido también. Yo lo hago así y escribo los gastos en la parte derecha de la hoja y en la parte izquierda donde pongo todos los ingresos por partes. Entonces ya, como yo estoy medio malita para sacar las cuentas así en la mente, pues el Excel yo lo puse con fórmulas y solamente le pongo cuánto tengo, cuánto gasté y cuánto me queda. Y en ese mismo dinero también yo destino ciertos porcentajes para el ahorro. Independientemente de ese dinero, yo desde que percibo el dinero, yo digo el 10%, el 15%, el 20% es para el ahorro y yo cuento solamente el dinero que tengo después de que quité lo del ahorro. O sea, como que aprendo a vivir con el dinero que me queda después de lo que ya ahorré. Y también, claro, que dejo espacios vacíos como para cosas de ocio o para comprar equipo para mi trabajo, máquinas, lo que sea que necesite. Y justo cuando todo esto de los ingresos empecé a escribirlo, me daba cuenta yo de que decía, no puede ser, entonces ¿en qué se me fueron 200, 300, 400, 500 mil pesos? Y te das cuenta de que ese dinero pues lo pudiste haber ahorrado o comprar otra cosa, o que dijiste, chin, no me alcanzó para esto, pero porque me lo gasté en aquello, no sé. Te sirve muchísimo, la verdad es que es una muy buena idea. Y este consejo es básicamente un cambio de mentalidad. Y si estás ahorrando dinero porque quieres comprar algo, el mejor consejo que puedo darte es que te centres más en conseguir otra fuente de ingresos o varias fuentes de ingresos. O sea, te vas a sentir mucho más tranquilo también, no solamente teniendo una sola fuente de ingresos, que es a lo que muchas veces nos programan. Ve y consigue un trabajo seguro y jubílate y ahí quédate y punto. Muchas veces sí, está padre, está bien, pero puedes tener otra fuente de ingreso y hay muchas formas de tenerla. Simplemente enfocándote en cómo puedes ganar más dinero, y esto te va a ayudar mucho a poder ahorrar más y, no sé, tu mente va a estar también más clara para tomar decisiones en el día a día. Y así tienes muchas más fuentes de ingreso y puedes tener acceso a mejores cosas también. Y será más sencillo tomar la decisión de ahorrar, de comprar, de lo que sea. Y ojo, también el dinero ahí encerrado, ahorrado, encapsulado, tampoco sirve. Después quisiera que hablemos un poco de la forma en la que podemos mover ese dinero sabiamente sin entrar en un acelere o que, no sé, nomás, ay, voy a invertirlo acá, o sí, tú quieres un negocio, te lo doy. O sea, tratando de pensar con claridad y de tomar la mejor decisión para que esto se multiplique en inversiones, cajas de ahorro, en fin, muchas formas de hacerlo. Y nunca es tarde para empezar a ahorrar. Si tienes hijos, créeme que algo les puedes enseñar de todo esto y les va a servir bastante. Créeme que no lo tires en saco roto. Cuando somos niños, tenemos una mayor esponja para todo y con el ejemplo también es muy importante. Y eso de darles un domingo, pues sí sirve, se lo digo por experiencia, a mí me sirvió. Mucha gente se sorprende porque a veces con poquito dinero hago bastantes cosas. O sea, no sé, la decoración de un lugar,
la compra de equipo, material, insumos, cosas que por el simple hecho de a ver dónde está mejor, dónde conviene esto, y si ahorro para esto, y si mejor compro esto, en fin. Entonces, cuando yo me acuerdo cuando me llevaban al otro lado, yo pues ahorraba y me compraba dólares. Entonces ya no era lo mismo, mamá, quiero esta blusa y quiero esto, pues ya yo cuando llevaba mi dinerito decía yo, pues mejor me alcanza para esta blusa que dos, mejor me compro aquello, en fin, hay muchas formas en las que lo puedes ir manipulando todo eso del dinero. Y pues hasta aquí ha llegado este episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Cualquier duda, manden un mensajito, un correo. Y si quieres también la tabla que yo uso para tener lo del ahorro, los ingresos y todo eso, pues pídemela con toda confianza y te la mando por correo. Hasta luego, bye.